Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20. Quiero saludar además a Rodrigo Pardo, a quien recuperamos en esta mesa. Nos había hecho mucha falta, está súper bien. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Diana, a usted y a todos los oyentes. La verdad, soy muy contento de poder volver a estar acá de nuevo.
Miguel Gómez, analista, consultor, buenas noches.
Buenas noches, Diana, un placer estar nuevamente en este programa.
José Miguel Santamaría, él es miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI y también columnista. Buenas noches.
No, buenas noches, muy contento de estar otra vez acá.
Esos son los dos godos de la mesa, quiero contarle a los oyentes y los tengo enfrente. Roy Barrera,
oye, que
senador.
No hay que estigmatizar a la gente.
Bueno, entonces tengo en la mesa dos calvos, dos godos.
Los godos, los visigodos, no, pues es una historia chévere. Claro, el norte de España. Saludos, Roy, Diana, a todos los oyentes de Hora 20 y un abrazo a Rodrigo Pardo, uno de los comunicadores y analistas más inteligentes que he conocido. Bienvenido de nuevo aquí a los micrófonos y a todos los que lo queremos, Rodrigo.
Muchas gracias, Roy, muy querido. Usted no clasificó como godo, pero sí como calvo.
Tengo dos calvos y dos godos en la mesa. Y hoy es viernes y vamos a mirar varios temas de esta semana en una combinación de la coyuntura nacional con la internacional. Debatiremos sobre la última encuesta Gallup, analizaremos la forma, la decisión de un hombre dominado por la ceguera que cambió la foto de la paz por un video de la guerra, y el caos por el Brexit en el Reino Unido y la raya que ha trazado que han trazado las potencias frente a Bolsonaro. Sobre la encuesta Gallup Poll, que se realizó entre el 16 y el 25 de agosto en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, entre 1.200 personas, 800 por teléfono fijo, 400 por celular, hay varios aspectos que vale la pena analizar. Y hago un paréntesis, me imagino que la diferenciación entre fijo y celular es que uno, el fijo sí sabe quién le está hablando y el celular en una casa lo puede contestar el que sea, ¿no? Sí, me imagino, no. Al revés.
No, el celular, el problema es que no sabe dónde es. Por ejemplo, usted hace una llamada, va a hacer una encuesta de Bogotá y usted llama por celular una encuesta de Bogotá y le pueden contestar en
Arauca. Sí.
Bueno, tenemos la tranquilidad que esta encuesta es nacional y que es muy seria porque es bimensual, porque siempre lleva muchos años. Entonces, sigamos. El que más ha llamado la atención es la imagen desfavorable del senador Álvaro Uribe, que se ubica en el 61%, la más alta desde 1996, cuando se hace esta medición periódica. Como les decía, lleva muchos años, muy lejos del pico más alto del 85% que llegó a tener en julio de 2008, cuando ocupó la presidencia. Uribe venía en descenso casi desde junio del año pasado y ve deteriorada su imagen en momentos en que lo llaman a indagatoria en la Corte Suprema. La desaprobación de la gestión de Duque sigue subiendo, pasó del 62 al 64. Entre junio y agosto corresponde al periodo en el que se aproximan las evaluaciones del primer año de gobierno. Otros datos para destacar es la imagen de fuerzas militares se ha descolgado. Y ustedes recordarán que las fuerzas militares siempre salían muy bien calificadas. Pasa del 75 al 58. La de la policía del 47 al 43. Lo mismo pasa con las cortes. Negativa del 53% y la Suprema 62%. Pero el Banco de la República mantiene un favorable del 49%. Se mantiene el pesimismo, 71% de la gente cree que las cosas están empeorando. Tampoco hay aliento frente al desempleo, corrupción y el costo de vida. Datos nada buenos, porque nada más importante en una sociedad que por lo menos sentir que los ciudadanos tienen una percepción, por lo menos, de que las cosas mejoran, o el deseo de creer que están mejorando, en fin. ¿Cuál es la conclusión de esta encuesta para ustedes? ¿Qué está incidiendo en ustedes en la pérdida de fe de la gente? ¿Cómo sienten que se puede interpretar? Rodrigo.
Uno tiene siempre la tentación, cuando mira encuestas, de asociarlas y asimilarlas a estudios anteriores. Y es un hecho que aquí estamos viendo algunas cosas de las que hemos oído muchas veces. hay coyunturas en las que viene un pesimismo más o menos generalizado, la gente tiende a ponerse del lado negativo de la interpretación de las cosas, y algo de eso lo estamos viendo acá. Sin embargo, Diana, yo tengo la impresión de que también hay cosas muy distintas que no podemos dejar de lado. Para mí, lo más diferente, digamos, que podemos encontrar es el hecho de que estamos en un entorno en el que hay una variable que pesa mucho, que es el tema de Venezuela. El tema de Venezuela, en el que un país vecino, como sabemos, con las dificultades que tiene, pues tiene unas dificultades que afectan los temas y las variables que son objeto de esta encuesta de una manera, pues, muy fuerte. Es decir, nosotros podríamos tener una encuesta parecida a esta hace un par de años, hace 3 años, pero no teníamos en ese entonces una situación en Venezuela como la que hay hoy. Y yo creo que...
Y lo que nos produce la migración, fundamentalmente.
Claro, la migración, el miedo a lo que genere, digamos, esa migración y la situación de Venezuela, el lenguaje, por supuesto, de Nicolás Maduro, sus actitudes. Entonces, no quisiera pensar que porque se parece esta coyuntura a otras que hemos pasado recientemente...
No miremos ese foco.
Sí.
Muy bien. Roy.
Bueno, Diana, a mí me parece que hay otro ángulo que quiero proponer. Cuando uno mira en general las cifras del apoyo de las instituciones, comparadas inclusive con otras épocas, son quizá la peor calificación que hemos visto en general. Uno puede celebrar, digamos, que las fuerzas militares no se rajen. Imagínense los oyentes, digamos, una cartilla de escolar. El niño llega con la libreta, hay que calificar sobre 10... Y entonces uno se alegra porque sacó en una materia 5.8, no llegó a 6, y en todas las demás se rajó. Pues por supuesto le está yendo muy mal al país. Las fuerzas militares tienen 58 de imagen positiva, es muy bajo, y son las mejores. La Iglesia Católica tiene 51, y es también de las mejores. El sistema judicial colombiano es calamitoso, tiene una imagen positiva de 15. Los partidos políticos, ni qué hablar, 14, y el Congreso igual. Cuando la gente deja de creer en las instituciones, está servido el plato para los populismos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es por qué razón hoy los colombianos no están creyendo en ninguna institución. Mucho se ha hecho mal, pero para que sea esa la tendencia general es porque además no estamos haciendo cosas bien. No estamos relevando el papel indispensable de las instituciones para que la democracia sobreviva. Parece que estamos contentos en un ambiente de polarización, de agresividades mutuas, de odios que destruyen ya no a las personas sino a las instituciones, de ataque contra las cortes, contra la Corte Suprema, contra la Corte Constitucional, contra la JEP, contra los partidos de todas las orillas. De manera que afuera en la calle, cuando le preguntan en Gallup, la gente dice yo no creo en nada. Y cuando no cree en nada, en ninguna institución, los populismos aparecen. Fue lo que pasó en Venezuela con Chávez, y lo que puede pasar aquí, y lo que ha pasado en otras partes con Duterte en Filipinas y con Bolsonaro en Brasil, y lo que pasó, guardadas las distancias, pero no muchas, con
un infinito agotamiento.
Es un error que sigamos destruyendo la institucionalidad y pensando que puede de manera irresponsable destruir las instituciones, porque eso acaba con la democracia.
Miguel Gómez.
A ver, yo leería la encuesta con dos dimensiones, un telón de fondo. Yo sí creo que la polarización ha minado muchísimo la estabilidad mental de los colombianos. O sea, yo sí creo que este largo periodo de polarización hace que la gente tiene como una sensación amargosa de que nada cambia y de que todo se vuelve pelea. Hay un sabor amargo en la boca. A eso le metería dos temas de coyuntura que creo que sí están preocupando mucho a los colombianos. Uno, obviamente el tema del desempleo, porque pues el desempleo presiona a los hogares y naturalmente genera ansiedad,
y hoy
angustia.
10.7,
la
¿no?
cifra salió mala.
Sigue
otra vez, la cifra salió mala, y eso naturalmente, pues,
que
eso
además también está amarrado a Venezuela.
Tiene que ver con lo que dice el doctor Rodrigo, de que pues finalmente nuestro mercado laboral está sufriendo un choque violento. Y el otro tema que creo que tiene a la gente muy nerviosa, más allá de las de si es percepción o estadísticas, es el tema de seguridad. Yo sí veo a la gente otra vez diciendo que estamos echando para atrás, que otra vez no se puede salir, pero que hay que tener miedo.
Sí toca el día a día de uno, ¿no? Sí, el día a día del ciudadano de la calle.
Y las redes pues tienen esa capacidad, digamos, de potenciar esos fenómenos de manera muy fuerte y muy inmediata. Entonces, si le ponemos el telón de fondo, que es el saborcito amargo de una sociedad bloqueada, porque lo que tenemos es una sociedad bloqueada en un antagonismo que parece que no logramos superar de ninguna forma, y las dos bombillos rojos, los dos bombillos rojos de desempleo e inflación, perdón, desempleo y violencia, inseguridad, yo creo que eso explica en buena medida porque todos los resultados son malos, todos los resultados son tan malos que incluso es malo para Uribe, que era el único que como que no parecía que ese tema no lo tocaba, no, también
ese
también
Uribe ya se chitió,
sí, eso lo vamos a analizar ahorita, pero mire que me parece interesante porque cada uno está dándole una explicación a los resultados de la encuesta. Rodrigo plantea lo que la realidad venezolana implica y debe ser analizado para entender un poco el proceso de resultados. Roy habla del agotamiento y el agotamiento que se da por frente a la destrucción sistemática o el intento de destrucción sistemática de las instituciones. Usted plantea desempleo y seguridad. José Miguel.
Bueno, yo que trabajé mucho tiempo en el tema de inversiones.
Económico.
¿Cierto? Entonces uno, cómo funcionaba en ese momento, y uno decía siempre, uno trabajaba sobre expectativas, y yo creo que eso es lo que le pasó al país. El país tenía unas expectativas de que las cosas iban a cambiar, de que iba a mejorar.
Además,
la seguridad,
de, la política,
de que
¿no?
había un tema sostener del proceso de paz que iba a calmar una cantidad de cosas, que la economía se iba a mejorar, que iba a pasar una cantidad de cosas. Entonces yo creo que mucho de lo
pasaron.
Malo, de mucho de lo malo que sale en la encuesta.
Pero fíjese que ahorita quiero que miremos eso. Un poco sí, estamos
Miguel,
siendo
estamos en el año largo del capaces, Duque. Ya no estamos siendo
estamos siendo capaces de mirar las cosas buenas o es que o realmente todo lo que está pasando es malo.
No,
adelante,
eso, es
siga.
Que eso sí. Es lo que yo quiero decir.
Sí.
Tenemos unas expectativas grandísimas para una cantidad de cosas, no solo la paz, sino para el crecimiento económico, uh-huh. para una cantidad, y vemos que no estamos llegando allá. Entonces, como teníamos una medición tan alta, pues todo lo vemos mal. Y yo
claro,
creo
y
que
esas
eso
expectativas
es que
fueron
no
creadas y son naturales porque son creadas por la campaña del presidente que se elige. Y en ese primer año se espera que todo eso se dé, ¿no?
Entonces uno piensa, por ejemplo, los que votamos por Duque, pues pensábamos que iba a haber un cambio radical en unos temas y no hubo esos cambios radicales en esos temas. Los que le estaban apostando a la paz.
Mencióneme dos de esos temas en los que usted esperaba un cambio radical.
No, pues pensábamos, había muchos que esperábamos más mano dura frente a algunas cosas, sobre, por ejemplo, el tema de la JEP, de golpe un tema más fuerte, y fueron cosas que fueron pasando y nunca llegaron.
Se refiere a dos de los 10 millones que votaron por Duque, porque 2 millones son, digamos, el ala dura del Centro Democrático.
Pero él está diciendo los que votamos.
No es que nosotros votamos, mi partido votó por Duque y esperábamos y esperamos todavía que respete la paz. Sí, pero fueron 2 millones de votos de la U.
Pero Roy, en eso le estoy preguntando concretamente a él, ¿cuál es las dos expectativas?
Supéralo,
Roy,
no la voy a superar. No,
las dos expectativas. Las dos expectativas que a usted particularmente no se le han cumplido en este primer año o en este momento.
Sí, yo digo que él se ha comprometido a hacer unos cambios en lo que es el tema del proceso de paz, y realmente no hemos visto ninguno de esos cambios, que iba a calmar un poco y a ser diferente, por ejemplo, el tema de la JEP, iba a haber unos cambios en eso y no se pudieron dar. Segundo, pensábamos también que en el tema económico iba a haber como un relanzamiento del tema económico, y tampoco ha sido, porque, bueno, por expectativas mundiales o por lo que sea, pero tampoco se dieron. Entonces yo pienso que la vara estaba muy alta para lo que está pasando, y eso lo que le genera a uno es, oiga, como una insatisfacción y como un desazón de que las cosas no están bien. Yo pienso también que el tema venezolano es muy grave. Es muy grave, acá estamos empezando con un tema de xenofobia que se está viendo porque el colombiano piensa y siente que le están quitando el puesto, y el problema, por ejemplo, ahorita que está pasando con Ecuador y que está pasando con otros países, es que nos quedamos solos nosotros. en ese tema de Venezuela, y acá es donde están pudiendo llegar. Nadie más está recibiendo
gente.
Ese es un tema increíble, gravísimo.
Porque en un momento dado Rodrigo se habló de las cuotas migratorias, y yo me pregunto si este grupo de Lima es un grupo solo para hacerle un cerco diplomático a Maduro, o es un grupo para pensar en qué, de qué manera responder a la crisis.
Yo creo, Diana, que no tenemos un entendimiento adecuado de lo que está pasando en Venezuela y de cuáles son sus secuelas inmediatas sobre la realidad colombiana. Es un hecho que hay una migración de venezolanos, los vemos en las calles de Bogotá y de todas las ciudades de Colombia día a día, pero no sabemos bien qué está pasando detrás, quién está fomentando, quién está cuidando, y yo creo que ese es el gran tema del momento, porque como tal vez alcanzamos a insinuar en la anterior participación, Colombia y Venezuela han tenido momentos de cercanía, momentos de conflicto, pero una situación como esta, de una migración masiva de Venezuela hacia Colombia,
que se va a aumentar supuestamente un 20% con el cierre de Ecuador, ¿no?
Ese es un fenómeno totalmente nuevo que no se había producido y para el cual no estamos preparados.
Es que mire, ayer estuve con una persona que llegó de Venezuela, Eduardo Flores. Él es un muchacho, un joven de la resistencia, o sea, que ha venido trabajando, es escritor, es una persona muy interesante. Bueno, llegó acá antes de ayer. Le tocó para llegar acá un tema complejo, pues salió en carro desde Caracas.
Las trochas.
Llegó a San Antonio, en San Antonio pasó a Pata, llegó a Cúcuta, está acá en Bogotá. Venía a sacar la visa para Estados Unidos, a renovar su visa para Estados Unidos, y Estados Unidos se la niega. Y él es de la resistencia, pues él es, supone que amigo. Sí. Entonces se la niegan. Oye, ¿y por qué le niegan la visa? Dice, no, pues me hicieron una cantidad de exámenes, una cantidad de preguntas, pero al final el problema mío es que mi pasaporte se vence en abril. Ya están renovando con un sello de golpe por un año más, entonces dicen que no sé qué. Entonces fíjese que es que el tema de parar la entrada venezolana es un tema total, y acá tenemos que tener en cuenta que es que esta migración es como la de Siria, ¿no? Pues es que estos son, es que van más de 4 millones, dicen. Entonces es un tema complejo.
A ver, Diana, varias cosas. Yo creo, por supuesto, bueno, lo sabemos todos, que la crisis de Venezuela originada en la tiranía de Maduro es hoy quizá el problema internacional y el problema político más grande que afronta Colombia como país. Sin embargo, hay que tener claro, primero, que el problema es Maduro y es su tiranía, y es la violación de todos los derechos humanos en ese régimen. Que los migrantes, que están llegando a 2 millones de venezolanos, por supuesto ejercen una presión social sobre el aparato de protección en salud, sobre el aparato laboral, pero no son los culpables, ni son tampoco el factor más importante en la elevación del desempleo. Aquí hay un estancamiento de la industria, aquí hay una falta de dinamismo en la diversidad exportadora, aquí no hay suficiente apoyo a la reactivación de la economía. Lo decía José Miguel, que extrañaba que esas medidas no hayan aparecido. Si tuviéramos un aparato productivo en plena marcha, por supuesto que podríamos mejorar y mantener además los índices de empleo, porque decía José Miguel, y hago esa otra acotación, que la encuesta se debe a que hay cierto pesimismo porque se pensaba que las cosas iban a mejorar. Ayer salió o antier un estudio que ustedes conocieron de Pares, creo que se llama, la fundación de León Valencia y de Ariel Ávila, que coincide,
Paz y Reconciliación,
que coincide curiosamente con las cifras del gobierno, siendo pues antípodas ideológicas. ¿En qué coincide? En que una vez que se firma el acuerdo de paz, es un estudio comparativo, todas, José Miguel, las cifras de violencia mejoraron en Colombia, y es lo que reclama el gobierno del presidente Duque, y está bien, tiene razón. Es decir, las cifras de secuestro y homicidios, todas las pescas milagrosas, tomas de las poblaciones, todo eso, y por supuesto que Colombia sintió, porque hay que recordar que eso lo firmamos el 26 de noviembre del 2016, el año 2017, ¿qué país se entregó? Un país con reactivación económica, un país con desempleo en un dígito, un país con crecimiento al alza, un país con inflación controlada, un país donde se cuadruplicó el turismo extranjero, un país que respiraba y todavía respira optimismo alrededor de una paz estable y duradera. Claro, aparece lo de Márquez ayer y entonces la gente dice, ¿será que se están tirando esa paz? Y seguramente la próxima encuesta va a ser peor.
A mí me gustaría que tratáramos de entender cómo se interpreta el desgaste del senador Uribe ¿a qué hay que asociarlo si esta situación, digamos, es más o menos la misma que se viene dando? O sea, su comportamiento en el Senado es más o menos el mismo, ¿o no?
Diana, yo quiero
decir, ¿o esto tiene una relación más con el Twitter, con el gobierno, con sus propuestas, con qué?
Una cosita antes de entrar a lo de Uribe, una cosita sobre... A mí un hombre muy sabio en política me dijo, en política lo que hay que tener es un cuento. Usted tiene que tener un cuento. ¿El cuento qué quiere decir? Algo con lo que la gente lo identifique a uno. A Uribe la gente lo identifica con el tema de seguridad. A Santos, sin duda, la gente lo identifica con el tema de la paz. Tiene un cuento. El gobierno tiene un cuento. Y yo creo que esa es la mayor debilidad que tiene el gobierno.
Ya Pastrana con la silla vacía, que cada cual tiene un cuento.
Usted sigue en el pasado, Roy. No, estamos hablando para el futuro. Venga, le cuento. Entonces, la vaina, lo que quiero decir es que es muy importante tener esa, ¿cómo decirlo? Esa narrativa, esa palabra que se está utilizando hoy en día.
A mí me parece que... Narrativa y territorio.
Sí, a mí me preocupa mucho que este gobierno tiene un cuento que la gente no percibe con claridad. Es una buena tecnocracia, unos buenos tecnócratas, una gente buena, joven, bien, ¿no? Pero no ven el cuento. Y cuando uno no tiene cuento, obviamente los hechos cotidianos lo desgastan, porque los hechos cotidianos son negativos y claro, y se fuga Santrich y sube el desempleo y tal. Las notas esas puntuales terminan haciendo mucha mella. Cuando uno tiene cuento, se defiende. O era que no había desempleo en la época de Uribe. No, pero Uribe tenía un cuento. Entonces la gente estaba en el cuento. Y durante el gobierno de Santos hubo periodos muy malos, pero bueno, había un cuento. Y las cosas seguían. Yo sí creo que a este gobierno le está faltando reforzar eso. Porque pues la economía naranja, todos esos temas de los que se habla con frecuencia, no son un cuento. Eso no es un cuento político.
Sí, un propósito, que no sea mirar atrás y hacer trizas el pasado, sino construir de aquí para adelante.
Creo que eso está reflejándose mucho en las encuestas. Sobre lo de Uribe, es que todo se gasta. En la vida nada es eterno. Y yo sí creo que pues la figura de Uribe es una figura que... es tan supremamente presente y omnipresente en la política colombiana desde hace tanto tiempo que, bueno, uno se va gastando y yo creo que en el fondo pues eso es inevitable que le suceda. No me parece que sea ni dramático ni nada. Uribe sigue siendo de lejos la primera figura política del país, de lejos. Y eso pues... que no aparece tan favorable en las encuestas, pues
hablemos
es un desgaste.
Hablemos un poquito, Rodrigo, ¿dónde está, y Roy y los demás, dónde está el divorcio? ¿Qué pasa con el presidente? ¿Dónde está el divorcio? Y un poco retomando lo que decía nuestro panelista, y es un poco, sí hay unas expectativas que se crean, pero se crean no solamente en este gobierno, sino en todos. Pero luego de un año, esas expectativas ya no son expectativas, ya es la valoración sobre el día a día. Ese divorcio, ¿dónde lo encuentra usted entre este ciudadano que le pregunta si está conforme o no y el presidente?
Pues yo creo, Diana, que no es fácil identificar al presidente Duque con algún tema o con alguna aproximación a un tema en particular. ¿Cuál es la prioridad de Duque? O sea, uno sabía, y había gente que criticaba al expresidente Pastrana por su obsesión con el proceso de paz, o a Juan Manuel Santos. O en el caso de Duque, yo no veo cuál es el tema. No veo cuál es su discurso, cuál es, digamos, si cuando él salga dentro de 3 años de la presidencia digan, usted logró tal y tal cosa en tal tema, yo no sé dónde buscar qué es lo que a él más le interesa, como que quiere un poquito de cada cosa, y esa no suele ser una buena estrategia desde el punto de vista político, porque termina logrando cositas aquí y cositas allá, pero no algo contundente en un tema en particular. Creo que al presidente Duque le está faltando en ese sentido una hoja de ruta que le diga a la gente dónde están sus prioridades, qué es lo que él quiere lograr, qué es lo que él quiere hacer antes de irse. Y creo que ahí hay un problema.
Y creo que es un poco también lo que señalaba Miguel, pero si uno quiere saber exactamente cuál es ese divorcio o el mapa mental de la persona que contestó esta encuesta de Gallup, de los miles, hay que mirarla en contexto, porque la misma persona contestó todas las preguntas. Y entonces, claro, uno se sorprende que un presidente joven, que es un tipo inteligente, que es un buen lector, que yo particularmente creo que es un hombre limpio, que es un hombre que tiene buenas intenciones, tenga semejante imagen negativa, 64. y 61 Uribe, o sea, recontrarrajados. Es posible que se trate de que le falte proyecto hacia, en vez de mirar por el vidrio de adelante, el
parlamento. O lo están mirando atrás, desde el prisma.
Pero aquí hay otro elemento. El divorcio, usted dijo, ¿de qué se está divorciando Duque? La gente cuando se divorcia le va mal, y usualmente cuando es el marido el que se va y no le paga a los niños la cuota, le va
a
peor.
Veces le va muy bien.
¿De qué se está divorciando Duque? Mire lo que dice este ciudadano. Póngame cuidado. Mire, en la desastre de las Cortes, la corte mejor calificada, Miguel.
Señor.
Espero que a usted
le
guste.
Suprema.
No, es la JEP. La Corte Suprema de Justicia tiene 28 apenas de imagen positiva.
Sí, sí.
La Corte Constitucional 36 y la JEP tiene 51. Mejor calificada la JEP. Pero le
pero
doy otro
antes,
dato.
Antes de que pasara lo de, y tengo que decirlo, lo de Márquez.
No, pues es que lo de Márquez
pasó porque,
ayer. Sí,
porque,
pero esto es para todas.
Porque de todas maneras, no, vamos a ver.
Claro, pero esto es para todas. Pero le doy otro dato. ¿Cuál es la calificación más alta positiva de todas las preguntas? Cuando le preguntan a la gente en materia de seguridad, ¿usted prefiere terminar con los problemas de violencia y de las guerrillas a través del diálogo o a través de la vía de la fuerza? 64% dicen a través del diálogo. Cuando terminamos el gobierno de Juan Manuel Santos, veníamos de 77 y terminamos en 62. Estamos en 64, es decir, después de un año de ataques a la paz, de zancadillas a la JEP, de estigmatización del diálogo, los colombianos seguimos creyendo en la paz y en el diálogo. De eso es que se ha divorciado Duque. Creo que es un gran error. Divorciarse de la paz que queremos los colombianos por cuenta de la presión de Uribe le ha hecho daño, pero es una oportunidad. Le faltan 3 años de gobierno. Hoy Iván Duque puede concitar un gran acuerdo nacional, y así se lo hemos pedido, para que todas las fuerzas políticas lo acompañemos, lo respaldemos en por lo menos 2 propósitos. La consolidación de la paz, y José Miguel, lo que usted dijo, la reactivación de la economía, porque este país necesita reactivar la economía, mejorar el empleo y afrontar el 2020, que va a ser difícil.
Y antes de pasar al otro tema, digamos que me quedaría una pregunta, y es, ¿creen que lo que pase con el manejo del proyecto, pues del anuncio armado de Márquez y compañía, que es nuestro siguiente tema, hay una oportunidad para el presidente, una oportunidad de unión, de convocatoria de liderazgo? Ya usted lo respondió, para los demás.
Pues
José Miguel.
Del tema anterior, decir simplemente que yo siento que el desgaste de Uribe es un desgaste, primero por la cantidad de uso, es que hoy en día sigue saliendo todos los días a acompañar a sus
por
candidatos.
Por el sobre la sobreexposición.
Y yo digo que es un desgaste en cuerpo ajeno. Porque si ustedes miran cómo ha venido lo de Duque, ha venido muy pegado lo de Uribe. Muy pegado, mucho. Es diferente cuando Uribe era el mismo el que se autogestionaba, cuando hoy en día tiene una persona que obviamente la población en general...
O sea, ¿usted cree que el desgaste de Uribe es culpa de Duque? Y yo creo que es al revés, que el desgaste de Duque es culpa de Uribe.
Eso es lo que le está diciendo, que el desgaste de Duque puede ser...
que el desgaste del gobierno... ¿Cierto? Ha hecho que Uribe baje.
Por eso está diciendo que el desgaste de Uribe es culpa de Duque. Yo creo que es al revés.
Sí.
El desgaste de Duque es culpa de Uribe.
Porque la gente ve el gobierno como si fuera el gobierno de Uribe, ¿cierto? Porque Uribe fue el que pues ayudó en gran parte a lograr que Duque fuera presidente. Entonces yo creo que ese es un desgaste. Pero yo tengo que anotar algo también muy interesante. Yo he acompañado a Uribe los últimos días por Cundinamarca, los días que ha ido por Cundinamarca a los municipios. Y todavía sigue siendo impresionante. Es impresionante mucho el cariño al presidente Uribe, el cariño que le tiene
a la gente. ¿Usted sigue haciendo campaña con el uribismo?
No, pues es que yo
pensé
soy...
Yo que usted se había retirado de la cosa
bien,
de Cundinamarca
uno puede
y todo.
Ser vergonzante,
muy bien.
No, yo estoy acompañando al candidato a la gobernación por el Centro Democrático. Hay un candidato y es muy bueno.
Seguramente, pero va a perder como en todas partes, porque entre otras cosas en octubre le va a ir como a los perros en misa al Centro Democrático. Y anótelo, y hablamos en noviembre.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos vamos a tratar de decantar o de mirar después de 48 horas cómo nos sentimos y cómo se sienten los panelistas y qué desafíos plantea lo que ocurrió ayer con Márquez y su combo. Ya regresamos.